3 de la tarde, 33 minutos. Y ustedes saben, está en discusión, o no, la nueva metodología de estudios en las escuelas secundarias de la Capital Federal. A mí en general en este programa no me gusta hablar de cosas que tengan que ver solamente con esta ciudad, porque sé que estás en cualquier ciudad del país, desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora. Pero esto que está pasando puede ser interesante no solo para los porteños, sino que para cualquier persona que esté en el país que esté interesada en lo que está pasando en la educación. Así que se nos ocurrió llamar a Luciana Vázquez, que además de ser periodista especializada en educación, está en el Grupo de la Nación, está aquí en Radio Nacional todos los sábados con Noriega, es amiga de hace muchos años, conocida hace muchos años, hemos trabajado, hemos compartido redacción. Luciana, bueno, vos seguís muy claramente, pero bienvenida primero a casa.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá. Vos seguís de cerca los temas de educación, desde hace mucho tiempo, sos especializada en eso. ¿Nos contás un poco de qué se trata este cambio que va a haber en la educación?
De la Ciudad de Buenos Aires.
De la Ciudad de Buenos Aires.
Está muy bien la referencia que haces en relación a que le importa, le puede importar a más de más allá de los porteños, al resto del país. Porque el tema de la secundaria, la escuela media es la que tiene más problemas en términos de abandono y en términos de la calidad de sus aprendizajes.
En todo el país.
En todo el país, sí. Vos pensá, este porcentaje que se repite muchísimo, que solamente el 50% de los chicos que ingresan a la secundaria terminan efectivamente a la secundaria. Eso es promedio nacional.
La mitad de los chicos que empiezan el secundario no lo terminan.
No lo terminan. Entonces es un problema de, por un lado, de retención.
¿Esto es más o menos como pasa en toda Latinoamérica?
No. La Argentina tiene problemas. Chile, por ejemplo, que es el sistema educativo latinoamericano con mayor rendimiento educativo, o sea, con más calidad de aprendizajes, tiene en los sectores vulnerables, el 30% del sector más pobre de su país, llegado a los 20 años, se recibieron el 65% de los chicos. En Argentina, en el tercil de menores ingresos, se recibe el 48%. En las élites, el 30% más alto, en Chile se recibe entre el 85% y el 96%. En Argentina se recibe el 75% de los sectores de mayores ingresos. Es decir, que el problema del secundario es un problema de todos los sectores sociales en Argentina, en términos de que los chicos no se quedan, sobre todo a partir de segundo y tercer año, el abandono se produce en lo que se llama el ciclo orientado a partir del tercer año.
¿Y esto es más o menos igual en todo el país?
Sí, esto es más o menos igual. En algunas regiones es peor, en otras es un poquito mejor. En Capital es un poco mejor. Las cifras que divulga el gobierno de la ciudad dicen que a los 20 años el 67% de los chicos obtuvo el título. El resto puede haber pedido pase a otra escuela o a otro distrito escolar, o puede demorarse hasta que finalmente lo obtiene, y hay un 3% que queda completamente fuera del sistema educativo. Eso en Ciudad de Buenos Aires.
Esto es de los que entraron al colegio.
De los que entraron, efectivamente. Después están
los que no entraron.
Estamos hablando de los privilegiados que entran a la escuela.
Y para empezar bien de cero, ¿cuántos son los que ni siquiera entran?
Y se supone que el escalón descendente de primaria a secundaria queda 1.000.000 y pico de chicos no entra a la...
Directamente no entran al colegio secundario.
No entra a la escuela secundaria.
Y de los que entran, la mitad no lo termina.
Exactamente. Ese es el panorama. Es decir, la secundaria tiene problemas y el gran desafío es cómo hacer que ese nivel tenga un sentido. No es la secundaria que conocimos nosotros cuando éramos chicos.
¿Por qué?
Bueno, básicamente porque la secundaria, a partir de la Ley de Educación Nacional, a partir de la democracia, del reingreso de Argentina al sistema democrático y sobre todo la Ley de Educación Nacional de 2006, la secundaria es un derecho y es una obligación que el Estado debe proveer. De manera que dejó de ser una escuela selectiva. Todos los chicos, no importa su capital cultural, no importa
tienen
su capital, deberían estar terminando, llegando hasta quinto año del secundario, y el Estado debería estar garantizando que eso suceda. Ante ese desafío enorme de cambio de paradigma, ya no es un secundario para formar a la élite, entonces selecciono personas a los mejores que van a ir a la universidad, que fue el secundario mitrista que sostuvo el sistema durante décadas, hasta la década del 70 más o menos. Es un gran desafío y es un desafío que muchos países del mundo comparten. Esto, más o menos, las tasas de abandono son altas en muchos países, sobre todo en la región. Hay algunas provincias que han encarado cambios parecidos al que quiere encarar la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué provincias?
Río Negro, por ejemplo. Río Negro tiene estas prácticas profesionalizantes, incluye también esta reorganización del día a día de la escuela, que ya no pensando en materias, sino en áreas de conocimiento donde las disciplinas dialogan entre sí. Los grandes cambios que la propuesta propone, sí, postula en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que ver, por un lado, el intento por modernizar la manera en que se construye el conocimiento. Como en la realidad las disciplinas han perdido su carácter de compartimento estanco y en un equipo de trabajo, vos te encontrás dialogando con profesionales de distintas disciplinas que tienen que encontrar una solución con distintas variables, distintas perspectivas, la idea es que la escuela pueda responder a ese nuevo entorno de conocimiento del mundo laboral, del mundo adulto. Y eso implica que ya no vamos a aprender las 12 materias por separada, sino que va a haber un problema de un área, por ejemplo, puede ser área expresiva, y las distintas disciplinas van a estar, los distintos docentes van a estar dialogando, tratando de construir un proyecto, un aprendizaje basado en un proyecto para solucionar un problema.
¿Está la infraestructura de las escuelas de la ciudad preparada para algo así?
Bueno, eso es una muy buena pregunta, yo se la trasladé a la
Gracias.
Ministra. Le encanta.
Me gusta cuando me dice que la pregunta es buena. ¿Podemos terminar acá?
Bueno, se la trasladé a la ministra de Educación, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad. Lo que ella sostiene algo que es interesante. Ella dice, en el jardín de infantes, los docentes son capaces de un mismo espacio de verlos de una manera distinta. Por ejemplo, los chicos chiquitos van al baño y juegan con el agua y el baño se convierte en un aula de clase. O un pasillo de un jardín de infantes puede ser un lugar riquísimo donde se arme un rincón de lectura. Entonces, esa mirada podría ser interesante también, depositarla, posarla en las escuelas medias para que los docentes puedan, en función de esas experiencias de aprendizaje que quieran lograr, puedan desestructurar su mirada del aula y armar otro tipo de lógica y de gramática. Eso es interesante y eso, digamos, es darle como la responsabilidad a los docentes de que sean creativos a la hora de mirar esas rutinas en el aula y a los directivos para que la reorganicen. Uh-huh. Ahora, está el tema de, por ejemplo, la conectividad a Internet, porque parte de los desafíos de esta nueva propuesta es que haya mucha interacción con el mundo tecnológico y de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. Las escuelas porteñas tienen serios problemas de conectividad, no tienen Internet. El Ministerio asegura que se va a llevar fibra óptica, Internet por fibra óptica, a los 783 edificios escolares de la ciudad. Eso es por un lado. Por otro lado, otro tema de recursos que se necesitan para la reforma es profesores por cargo. Vos necesitas profesores que estén muy dedicados a esa experiencia de aprendizaje que antes estaba dividiéndose en materias. Ahora son el profesor de historia dialogando con el de matemática para, dado un problema, un proyecto común, cada uno haga como especie de instrumento en una orquesta, cada uno haga su parte para que un director de orquesta de ese proyecto produzca un resultado que es que la música suene bien, que los chicos aprendan de una manera interesante. Bueno, eso, la mitad de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires no son por cargo. Son docente taxi que va de escuela en escuela. Entonces, muchísimo presupuesto para nombrar docentes por cargo. Eso es otro tema de
¿Aseguran que lo van a tener?
Ellos dicen, como lanzan gradualmente esta reforma, el año que viene se lanza para 2.500 chicos de primero y segundo año, y solamente para los chicos de quinto año que están siguiendo la profesión docente, o sea, que quieren ser docentes en las escuelas normales. No todavía en los quinto. La matrícula en todo el sistema de la Ciudad de Buenos Aires en secundarias y la cantidad de chicos que hay en secundarias es de 84.000 alumnos. Uh-huh. En toda la secundaria. En quinto año hay unos 12.000 alumnos. Y ese quinto año es uno de los más impactados por la reforma, por esto de las prácticas que en el segundo cuatrimestre los chicos harían en organizaciones no gubernamentales, en el Estado, en instituciones como teatros o en empresas privadas, donde irían con un proyecto educativo personal a actuar, a producir algo en el mundo adulto del trabajo en sus distintas versiones.
Una de las cuestiones, mi mamá es docente de una escuela normal, y una de las cuestiones que los docentes y también los alumnos comparten la preocupación es en relación al puesto laboral de los docentes, ¿no? Vos hablabas también de esta nueva dinámica que se propone del diálogo entre docentes y demás. La consulta es, ¿va a colaborar o va a funcionar para que haya menos docentes en las escuelas? ¿Se entiende? Porque, porque es una
transformar 12 materias en 4 áreas.
En 4 áreas, y lo que tiene que ver también con los contenidos, digamos, ¿no? Más allá de que, obviamente, la forma de educar tiene que lograr y buscar cierta modernización desde los contenidos, desde el diálogo entre las materias y demás, que a veces eso hasta sucede en las escuelas individualmente, ¿no? Como proyecto desde un ministerio de educación. Pero digo, uno de los miedos, si se me permite el término, tanto de los alumnos como de los docentes, rigen las cuestiones que tienen que ver con los contenidos y con el puesto laboral del docente, ¿no?
En relación a los puestos laborales hay varias cosas que el gobierno de la ciudad explica. Es lo siguiente, por un lado, si efectivamente ese 50% de profesores taxis se les ofrece ser profesor por cargo, es una ventaja en términos de condiciones de trabajo.
Si el docente tiene
enorme
asegurado el cargo, sí, claro, porque si no eso ya
vamos
es
por parte. O sea, si implica una mejora de las condiciones,
total,
sin duda.
O sea, dejarían de ser docentes de taxi para tener un cargo nombrado.
Todo el día nombrado, un cargo, con los mismos alumnos, trabajando en equipo.
Claro.
Eso por un lado.
Claro, quizás lo otro que habría que explicar también es por qué un docente llega a la instancia de ser un docente taxi, digamos, ¿no? También.
Eso está bien, pero esa es la situación que es la situación dada. Así está.
Bueno, la otra cuestión es si efectivamente la idea de de alguna manera reagrupar esas 12 disciplinas en
claro
4 áreas va a impactar en la cantidad de docentes. En teoría no, y el gobierno de la ciudad garantiza, y se lo ha garantizado por ejemplo a uno de los gremios que acompaña la reforma, el gremio de AMET, de los profesores de escuela técnica, acompaña la reforma con la condición de que no haya despidos. La ministra Soledad Acuña garantizó que no va a haber despidos, que va a haber al contrario, va a haber más nombramientos, porque la propuesta incluye el nombramiento de tutores. Va a haber 2 tutores por curso, entre 1 y 2 tutores por curso.
¿Qué es un tutor?
Un tutor es un acompañante, alguien que es
que lo hacen los docentes también,
pues,
ahora.
Está bien, pero digo, formalmente va a haber una figura de tutor contratado, que puede ser un profesional en áreas afines a la docencia y que va a acompañar a ese estudiante a esa clase para saber, bueno, por supuesto las cuestiones burocráticas de toma asistencia, no toma asistencia, pero además para ayudarlo a construir su proyecto educativo, porque va a haber un seguimiento del trayecto desde que el chico entra a primer año, desde que está terminando séptimo grado, llega con un historial de su trayecto educativo y lo va a ir construyendo en acompañamiento con sus docentes, por supuesto, pero el seguimiento más personalizado se los hace entre 1 y 2 tutores por curso. Y por otro lado, pero esto ya no está dentro del sistema educativo, en estas organizaciones donde los chicos del quinto año hagan sus prácticas educativas, se va a contratar, todavía no sabemos en qué condiciones, estoy contando la información que hay hasta ahora, se va a contratar gente que trabaja en esas organizaciones para acompañarlos dentro de esas organizaciones en ese proyecto educativo que van a realizar.
A ver, en principio suena muy ambicioso y digamos, y parece, digamos, en los papeles suena muy lindo. Quiero saber, por ejemplo, Radio Nacional, que pertenece al Estado,
sí,
y que podría ser un lugar en donde vengan estudiantes, digamos, de sí, quinto año, que quieran seguir cosas que tengan que ver con la comunicación, con la radio específicamente, tanto de la parte técnica, de la parte periodística. Digo, vendrían los pibes acá, sí, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, ellos eligen a dónde van a ir.
No exactamente, cada escuela en función de sus orientaciones, hoy las escuelas tienen orientaciones, escuela técnica, escuela normal, bachillerato, etcétera, va a tener un proyecto institucional. Y además, los chicos construyen un propio proyecto educativo en base a ese proyecto institucional. Ese proyecto institucional les ofrece un set de posibilidades para de organizaciones privadas, públicas, las que fueren, de la sociedad civil, donde pueden efectivamente llevar adelante en el segundo cuatrimestre de quinto año ese proyecto educativo. Pero no es, yo quiero ir a Radio Nacional, yo quiero ir a Google. No, no, esta escuela que tiene esta orientación, tiene estos lazos con estas organizaciones, bueno, conviene que vos lo hagas acá, en estas condiciones.
¿Eso vos lo sabés cuando entras al colegio?
Eso lo vas a saber en quinto año y lo vas a ir construyendo de acuerdo con tus intereses y capacidades paso a paso a lo largo de los años. Estas son, digamos, las propuestas utópicas del proyecto. No digo que esto vaya a ser así, porque el principal problema de este proyecto es que hay muy poca y muy y le falta muchísima hay muy poca información y le falta mucha precisión por parte del Estado de la ciudad para que podamos estar completamente de acuerdo o para que nos podamos oponer con muchas ganas. Es decir, hay que seguir demandando mucha información.
Ahora, vos como periodista especializada en educación, ¿te parece que esto está como apresurado por presentarlo ya para el año próximo?
Yo creo que el proyecto tiene variables interesantes. Creo que cualquier política pública necesita consensos. No, esto no significa pedirles autorización a los alumnos. Los alumnos son sujetos de derecho, pero no deciden políticas públicas, ¿no? Pero sí contarles de qué se trata, recabar su opinión. Eso no ha pasado todo lo que debió pasar, evidentemente.
¿Por qué no ha pasado?
Mira, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, se reunía el año pasado, todos los lunes, creo, entre las 3 y las 5 de la tarde, con los centros de estudiantes.
Solo para no escucharnos a nosotros. Entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿No podían empezar a las 5? No. ¿Viste? No, como no nos escucharon, así les va. ¿Viste?
Bueno, se reunió con ellos, pero no estaba en discusión todavía en análisis esta propuesta. Esta propuesta se filtra porque el gobierno, según sostiene la ministra, estuvo recabando la opinión de los directores de escuela y de los supervisores de escuela media en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente presentaron en un PowerPoint demasiado somero, quiere decir 5 paginitas, 5 láminas de un PowerPoint, la propuesta hace casi 10 días, el lunes de la semana pasada, y se filtra y el estudiantado reacciona. Ahora, la ministra, en una entrevista que me dio la semana pasada, aseguró que iba a empezar el diálogo con los estudiantes para contarles de qué se trataba. Pero bueno, los estudiantes en el medio decidieron una toma.
Hay una cosa que dicen los estudiantes en las tomas, y lo dicen mucho, es quieren que vayamos a trabajar gratis para estar en las empresas.
Bueno, yo se lo planteé, le trasladé esa duda a la ministra. Esto es una bolsa de trabajo precarizado. Claro.
Estamos yendo a trabajar gratis para empresas que lo que van a hacer es aprovechar nuestro trabajo y no contratar gente y pagarle lo que debe pagar.
No, yo creo que esa es una... Realmente yo no creo que esa sea la lectura más acertada aún con lo poco que se conoce del proyecto. Yo creo que hay... ¿cuál es el espíritu de la letra del proyecto y cuál va a ser su implementación? El espíritu es que efectivamente, como sucede con muchas de las escuelas técnicas, casi es parte del sistema de las escuelas técnicas, esto que se llama práctica profesionalizante, los chicos van a empresas a ejercer su tarea productivamente, eso que han aprendido a hacer en la escuela lo llevan adelante en organizaciones.
Supongo, digo, que además aprendés cosas que no aprendés en la escuela. Digo, vos podés estudiar comunicación, pero hasta que no estás en la radio y no te levantas el teléfono, hay cosas que no sabes.
Exactamente. Es decir, en el hacer uno aprende. El hacer implica una dimensión del aprendizaje que la mera especulación, el aprendizaje meramente especulativo, no contempla. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, según sostiene la ministra, que es hasta por ahora es escucharla porque no hemos leído, no hay una enorme, no hay un libro con la propuesta. Claro. Lo que sostiene es que, sostiene algo interesante, que si se cumple podría ser interesante, es que en realidad, ella dice taxativamente, no queremos que vayan a hacer lo que van a hacer cuando sean grandes. No queremos que vayan a trabajar de adultos, a sentarse en una silla y atender un teléfono, que también podría ser un aprendizaje. No queremos eso. Ellos van a ir con un proyecto educativo propio que integra dimensiones distintas de sus aprendizajes escolares y parte de esas dimensiones se completan en esa organización adulta.
La otra parte que también vos decías, Luciana, en relación a lo poco que se sabe, todavía no queda claro si estas prácticas que van a tener que hacer los alumnos de quinto año están dentro del horario curricular. ¿Qué quiero decir? Una de las cosas que se decía también era que iban a ir al colegio una vez por semana.
Bueno, estas prácticas, según la explicación de la ministra, están dentro del horario de clase. Van a ir una vez por semana al colegio para hacer como una especie de puntada con su tutor, repasar dónde están plantados, y en lugar de ir todas las mañanas, si es que van a la mañana a
ingresar, turno
que sea, no van al colegio, sino que van directo a la organización que
les hayan asignado. Vi que te pareció mal, Natalia,
pusiste cara. ¿Y qué pasa con los docentes de quinto año?
¿En qué sentido? ¿Qué pasa en esa? Los docentes están trabajando porque son prácticas educativas que demandan un acompañamiento. Ahora, ese nivel de precisión de cómo va a ser el día a día de un docente, cuando eso todos sus alumnos,
tal cual,
todavía eso no lo conocemos.
Claro. Ah, vos decís que no, el miedo lo es, los chicos no van a estar en la escuela, entonces los alumnos no hacen, los profesores no hacen falta y los echan.
No,
¿ese
no
es el miedo?
No creo que sea el miedo de que los echen, pero digo, dentro de toda esta vorágine...
Todavía no lo sabemos.
Hay mucha información que falta, y dentro de lo que veníamos hablando, estamos en un contexto de 18 escuelas, ahora no sí, tengo el número oficial de cuántas, hasta ayer a la tarde eran 18 escuelas. Escuelas tomadas, son información, es información que los alumnos y los docentes requieren, digamos, para también esto decía que decías vos, Luciana, ¿no? Para consensuar o no, es información que falta.
Sin duda.
Sí, pero tanto para consensuar como para estar en contra.
Totalmente.
Faltan para las dos cosas.
Creo que es un poco apresurado el tema de las tomas, claro. Sin duda. Me parece que un diálogo se construye con tiempos y cada tiempo tiene su corazón, digamos, su punto clave. La toma es cuando ya agotaste completamente el diálogo y ni siquiera sé si es una vía legítima. Pero digo, supongamos que es una vía legítima y recién, sobre todo porque la ciudad los recibe, la ministra los está recibiendo y estaban en proceso
ahora,
de dialogar.
Por lo que vos decís, las empresas también tienen que poner parte de su personal, sí, su tiempo, exacto, para capacitar gente.
Las empresas, el Estado, cualquier organización.
¿Va a haber muchas empresas que estén interesadas en eso?
Bueno, mira, pensá que la matrícula, o sea, la cantidad de chicos que hay en quinto año en este momento en la Ciudad de Buenos Aires son 12.000. ¿No?
¿Va a haber empresas como para 12.000 chicos?
Bueno, eso es otra pregunta que le trasladé a la ministra, ella dice.
¿Pero por qué
que...
no me mandaste a mí?
Hubiéramos venido juntos.
Se hubieran complementado.
La respuesta de Soledad Acuña es que el gobierno está trabajando para ir construyendo esas relaciones, que para el año que viene todavía no está listo, por eso la reforma se lanza solo en primero y segundo año de 17 escuelas, ajá, y solo en algunas escuelas que optaron por lanzarlas, que son algunas escuelas normales que ya tienen algún tipo de régimen donde los chicos empiezan a hacer materias terciarias en institutos docentes. Porque
claro,
la reforma tiene otra dimensión también en quinto año. Es obligatorio que los chicos hagan estas prácticas educativas en organizaciones. Y es optativo que hagan materias del CBC, por ejemplo, adelanten materias del CBC en ese segundo cuatrimestre, aquellos que quieren seguir estudiando en la Universidad de Buenos Aires, o que adelanten materia de institutos terciarios, aquellos que quieren hacer una educación superior no universitaria.
Ah, es un momento como de bisagra.
No es bisagra porque eso no es optativo. Lo que es obligatorio, claro, es hacer la práctica educativa en la organización. Y si querés, además... Sí. Podés hacer, claro, materias, porque por ahí yo hago la práctica, pero quiero, no sé, voy a Google a hacer una práctica educativa que implica programación, pero quiero ir a estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Buenos Aires.
Claro, yo decía, bisagra en cuanto a, estoy teniendo un pie en el colegio secundario.
La transición a la universidad.
Y estoy teniendo un pie en mi futuro.
Sí. En los dos sentidos, en las dos, la intención... Tanto la obligatoria de hacer la práctica educativa en el mundo adulto de las organizaciones, Estado, organizaciones civiles o trabajo, es que integren el hacer del mundo adulto y puedan verse a sí mismos resolviendo problemas reales con sus saberes. Y por otro lado, aquellos que tienen un interés en seguir sus estudios, ya pongan una pata ahí.
En las escuelas técnicas esto ocurre.
Sí.
¿Y ese trabajo es pago en las escuelas técnicas?
No es pago, generalmente son pasantías gratuitas, trabajo es parte de su entrenamiento educativo, de su aprendizaje, no uh-huh. Es pago, es parte de su currícula formativa.
La verdad que
¿sabés cuál es lo que podría suceder? Sí. La dificultad mayor es, por un lado, infraestructura edilicia, uh-huh, por un lado de recursos humanos formados como para trabajar por áreas. A los argentinos nos cuesta muchísimo trabajar en equipo y trabajar en equipos especializados, interdisciplinarios en la escuela, no es lo más usual. Los docentes se forman trabajando por disciplinas estancas. Bueno,
hasta la formación docente
claro, no está preparada para.
Ni siquiera no tienen el entrenamiento como alumnos cuando hacen la carrera docente. De manera, eso es otra limitante. Y otra limitante seria de todo este sistema es que, o por lo menos de la los problemas están en la implementación, es de dónde sacás 12.000 tutores que aporten valor agregado en las organizaciones del mundo adulto y no el chico no vaya finalmente a perder el tiempo, claro, haciendo una tarea de bajísima calificación que no le está aportando en su proyecto educativo nada realmente interesante. Por supuesto, al trabajo más básico a uno le aporta algo. Pero seguro. Estamos hablando de formación de escuela media, debería ser alguna cosa muy interesante. Esos son los mayores riesgos en la implementación, más allá de los problemas de información que haya actualmente.
Yo estaba pensando, si cuando yo estaba en quinto año me daban esa posibilidad y hubiera ido a algún lugar que hubiera tenido con medianamente que ver con alguno de mis intereses, digamos, seguramente estaba mucho más entusiasmado que en la mayoría de las cosas que tuve que aprender y que en el colegio y que yo mismo me daba cuenta que no me estaban sirviendo.
Bueno, vos pensás que la Ciudad de Buenos Aires tiene el PBI per cápita más alto del país, el capital cultural más alto del país, las clases medias que están en la escuela pública, en la Ciudad de Buenos Aires el 50% en promedio de los alumnos van a escuela pública. Por supuesto que hay sectores de la ciudad muy pauperizados y muy empobrecidos, pero es un nivel socioeconómico más alto que el promedio del país. Uh-huh. Pese a eso, cualquier chico de clase media, baja, media, para arriba, porteño, tiene una red de contactos y tiene un acceso. Claro. Ve a sus padres salir a trabajar todo el día. Claro. Hay chicos que no les pasa eso en la vida. Es decir, ver la posibilidad de conocer gente en el mundo adulto, de ver cómo funcionan esas rutinas y a la vez estar aprendiendo, incorporando. Si eso se hace en serio, puede ser muy interesante.
Luciana Vázquez, periodista especializada en educación, trabajando en el Grupo de la Nación, como aquí en Radio Nacional. Te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos esto que está pasando, porque a veces, bueno, no tenemos la información suficiente y ha sido muy clara, Luciana.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Luciana Vázquez estuvo con nosotros, periodista especializada en educación, contándonos un poco de qué se trata esta nueva manera de aprender que van a tener los chicos porteños a partir del año que viene.